100 años del nacimiento del ingeniero Oscar Maggiolo. La Facultad de Ingeniería presenta una serie de encuentros que se propone profundizar sobre diversas dimensiones de su figura, como persona, investigador, pensador y conductor de la universidad. Participan familiares de Maggiolo, docentes, investigadores y referentes de Facultad de Ingeniería y la Universidad de la República.
Muy buenas a todos y todas. Iniciamos un ciclo especial aquí en Uniradio, la radio de la universidad, por los 100 años del nacimiento de Oscar Julio Maggiolo. Vamos a estar acompañando el proceso que viene haciendo la Universidad de la República, sobre todo con un trabajo muy denodado por parte del Archivo General de la Universidad en cuanto a la documentación, a nivel de imágenes, a nivel de registros gráficos que vienen exponiendo sobre Maggiolo, una de las figuras más importantes de nuestra Universidad de la República. Y en este primer programa de este ciclo especial 100 años de Maggiolo, tenemos varias figuras muy importantes en su vida, no solo académica sino también personal, y por eso es que vamos a estar en la jornada de hoy recibiendo primero que nada a Diana Maggiolo, hija de Oscar. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida.
Hola, buen día.
Un gusto recibirte aquí en la Uniradio.
Gracias, gracias.
También nos acompaña Rafael Huarga, ingeniero industrial, docente de larga data en nuestra UDELAR y además rector entre los años 98 y 2000. Rafael, un gusto.
Bien, muchas gracias.
Y también lo tenemos a la distancia a Carlos Mechoso, profesor del Departamento de Ciencias Oceánicas y Atmosféricas de la Universidad de California y doctor honoris causa de la Facultad de Ingeniería, quien trabajó durante muchísimos años también con Maggiolo. ¿Nos escuchás por ahí, Carlos?
Sí, muchas gracias por haberme invitado. Buenos días.
Un gusto tenerte, porque la verdad hemos conformado una mesa de arranque más que especial por estos 100 años de Maggiolo, que supongo, Diana, que es un momento tocante, ¿no? Emotivo, por sobre todo en la universidad, todo lo que se empieza a hablar de la figura de tu padre, que es... Por momentos, yo siempre pienso que cuando uno le toca en la familia tener una figura de tal trascendencia, a una persona que es familiar, como en tu caso vos que sos su hija, se le deben generar muchas cosas, ¿no? De eso de escuchar todo lo que se le homenajea y vos a su vez revivir todo a nivel personal durante tantos años.
Sí, efectivamente, así es. Es siempre muy una cosa que remueve mucho. Y también a uno le hace sentir muy orgullosa de saber que la obra, a pesar de que hace tantos años que falleció, porque son 40 años ya, y que falleció muy joven, o sea, yo realmente pienso que todavía tenía muchas cosas por dar, tanto a nivel familiar como a nivel profesional, como a nivel político, pero...
Sí, no llegó a cumplir los 60 años.
No, 59 tenía.
Exacto.
Exacto. Pero entonces es como bastante emocionante, por decir así, ver que hay una cantidad de gente que todavía lo recuerda con cariño, y sobre todo montones de personas que no lo conocieron y que sin embargo están ahí, y si se hace algún homenaje están presentes, mucha gente joven de la facultad también, es muy lindo.
Sí,
muy lindo.
A nivel de la militancia estudiantil, sin duda es que es una figura permanentemente evocada, y como vos bien decías, incluso entre jóvenes, como puedo ser yo, por ejemplo, que yo ya estoy ahí dejando de ser joven, pero cuando era un joven en los primeros años de la universidad, la figura de Maggiolo es permanentemente evocada, sobre todo por la transformación que logró dentro de la universidad, y además, obviamente, hace poquito tiempo se celebraron los 50 años del Plan Maggiolo.
Plan Maggiolo, sí, sí. Siempre pensé que fue una lástima cómo se dieron las cosas, en el sentido de que yo creo que el rectorado se convirtió mucho más en una cosa política que en una cosa cultural o de la educación, porque hubiera sido bien interesante que ese plan se hubiera podido realmente aplicar y llevar a cabo, porque, bueno, cuando él presentó ese plan, yo era muy niña, bueno, niña, no adolescente. En aquel momento no lo valoré, pero luego lo he ido estudiando y me doy cuenta que es una cosa que tiene vigencia todavía hoy en día, 50 y pico años después, ¿no?
Sí, tendrán de carga política los rectorados, ¿verdad? Huarga. Sí. Eso nos lo puede contar bastante bien.
Demasiado carga política. Pero en relación al tema de la convocatoria, uh-huh, en el día de hoy, yo me propuse ser concreto y mostrar la vigencia que el pensamiento de Mayolo tiene hoy para nosotros, país en construcción, digamos así, y en general yo diría que en buena medida para América Latina. Entonces, por ello he preparado una intervención no muy larga, pero donde trato de sintetizar el pensamiento de Mayolo en relación al presente y al futuro de nuestros países.
Bien, has hecho una preparación que nos comentaba fuera de aire, que no te gusta, después te sentís mucha culpa cuando te olvidás de detalles importantes, y es por eso que lo preparaste con mucha rigurosidad. Lo que sí, obviamente, vamos ahora a compartir tus reflexiones, Rafael, y me gustaría que también, tanto por parte de Diana como de Carlos Mechoso, si surgen algunas intervenciones como para ir intercambiando durante este instante, que podamos justamente ir haciéndolas para enriquecer el diálogo, si les parece, ¿sí?
Sí, sí, muy bien. Quiero saludar especialmente a Mechoso. Uh-huh. Hace ya algún tiempo que no nos vemos y es un entrañable compañero, e ingresamos prácticamente juntos al instituto en el ámbito que Mayolo era nuestro jefe.
Exacto.
Retribuyo, por supuesto, y muy contento de haber recobrado el contacto con Diana también. Sí. A la que no tenía, digamos, noticias, no tenía noticias hace muchos años.
Sí,
efectivamente, con
muy lindo
Rafael, estábamos juntos en el departamento, y hablando de algo que tú dijiste, el presentador, uh-huh, recordado, una persona recordada por muchos, pero en realidad no es para menos, porque en mi caso y en varios casos, seguramente de Huarga también, es una persona que influyó en toda la trayectoria posterior, que no es ya personal, lleva al ámbito familiar, puesto que decisiones que tomamos afectan a nuestra familia. Es decir, el entusiasmo por la ciencia que él podía transmitir a la gente que trabajaba con él, ha sido el impulso motor de seguir, tratar de aprender más, tratar de leer más, seguir representando al país, y la constancia de que científicos internacionales que han estado en contacto con él lo tenían también en muy gran aprecio.
Exacto. Así que tendremos mucho para repasar durante este rato y para recordarlo. Rafael, adelante.
Bueno, muy bien. Espero no aburrir a la audiencia. Procuré tener presente que esto iba a ser emitido por radio y por tanto llegar a una audiencia amplia, y en ese sentido espero que con lo que voy a decir no defraudar a esa audiencia amplia. Antes quiero recordar que conjuntamente con Mechoso y quien habla, ingresó con nosotros al departamento que Mayolo dirigía, Julio Borri, uh-huh, que es un excelente compañero y, por cierto, destacado profesor de la facultad, ahora jubilado, que vive aquí en Uruguay.
Era aclaremos, el Departamento de Mecánica de los Fluidos.
Departamento de Mecánica de los Fluidos, de lo que en aquel momento se llamaba Instituto de Máquinas. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces, en relación a estos 100 años del nacimiento de Óscar Mayolo, quiero decir que conocimos a Mayolo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad hace 60 años. Él dirigía el Departamento de Mecánica de los Fluidos del antiguo Instituto de Máquinas, era el profesor de máquinas e integraba el Consejo de la Facultad por el orden docente. Para los jóvenes estudiantes de ingeniería de aquella época, Mayolo era una de las figuras más destacadas de un grupo de docentes de la Facultad de Ingeniería que procuraba, mediante su actividad académica y su prédica universitaria, impulsar la investigación científica y tecnológica como aspecto sustancial de la docencia universitaria y como actividad fundamental para el progreso del país. En un breve editorial del boletín de la Asociación Uruguaya para el Progreso de la Ciencia de aquella época y en relación con la significación de la investigación científica en la docencia universitaria, Mayolo había escrito: un profesor universitario, dicho con mayúscula, y en ello se diferencia de los profesores de enseñanza media o industrial, por encima de la tarea docente, el profesor universitario debe enseñar, por cierto, pero debe ser un pensador original en el campo de su cátedra. Un pensador original en el campo de su cátedra. Debe ser capaz de investigar e introducir nuevos métodos en la disciplina cuya cátedra ejerce, además de la tarea de transmitir con claridad los conceptos de su curso a las generaciones de estudiantes que año a año concurren a sus aulas. Debe además formar alumnos alrededor de sí, en su laboratorio, inculcándoles su experiencia y saber, formando por consiguiente un conjunto de jóvenes capaces de trabajar independientemente con preparación para resolver problemas que hasta el momento no se han presentado y que por lo tanto no se encuentran resueltos en los textos y manuales de la asignatura. Cobra así para la valoración de un profesor universitario una gran importancia su obra de investigación, su dedicación al laboratorio y a la formación de nuevos investigadores capaces de continuar su obra. Debemos decir que esto lo veíamos no porque lo dijera, lo veíamos porque efectivamente él actuaba de esta forma. Y nosotros tuvimos la inmensa fortuna de ser sus discípulos. En escritos posteriores, Mayolo insistía sobre el mismo tema, tema que, por cierto, y como todos sabemos, no ha perdido para nada su actualidad. La enseñanza superior, decía Mayolo, cuando no se conjuga con la investigación científica, transforma a los profesores en simples repetidores de textos y conocimientos que les son extraños, reduciendo el nivel de la institución al de una escuela secundaria, en la que el estudiante, a lo sumo, se informa de conocimientos, pero no se forma en la búsqueda por sí mismo de soluciones originales a los problemas que le planteará su vida profesional. Hay que recalcar aquí que la vara la ponía bien alta Mayolo para lo que debe ser un profesor universitario.
Sí, y además este es algo que viene implícito un poco en el espíritu del ingeniero industrial, ¿no? Esto de tener que tener problemas, tener que pensar cómo solucionarlos, y estar permanentemente desafiándose a sí mismo a encontrar soluciones para esas cosas.
Claro, pero esto vale para el ingeniero, vale para el médico, todo, vale para el arquitecto, vale para el químico.
Pero el ingeniero es como que la esencia, ¿no?, misma del corazón, el buscar soluciones a los problemas.
Bueno, pero también el arquitecto, también el médico, ¿no? Es decir, en definitiva, no es esto una caracterización estrecha hacia la ingeniería, sino que es hacia la universidad. Y decía Mayolo, si el estudiante no aprende a utilizar sus conocimientos para resolver con autonomía problemas nuevos, no el estudiante de ingeniería, el estudiante universitario, si no adquiere capacidad para adaptar la tecnología a la realidad nacional, es porque no ha pasado por una universidad, aun cuando la institución que le ha expedido su título lleve ese nombre. Y así, aquellos jóvenes estudiantes que éramos nosotros hace 60 años, fuimos aprendiendo lo que era la enseñanza universitaria y en qué se distinguía de la enseñanza media o de la transmisión más o menos organizada del conocimiento creado por otros, por más complejo que este fuese. Y fuimos también aprendiendo nosotros a incursionar con nuestras propias fuerzas en la aplicación creadora del método científico a problemas nuevos. Problemas nuevos que Mayolo no buscaba en los libros o en las revistas técnicas, ¿no?, sino en la realidad de nuestro país, en su industria o en su obra pública. Por ello le asignaba tanta importancia al laboratorio como su conexión con los problemas reales de la ingeniería de nuestro medio. Entonces Mayolo creó un laboratorio moderno de mecánica de los fluidos, estamos hablando de los años 60, desarrollando los temas clásicos de obras hidráulicas, pero impulsando simultáneamente temas tan poco clásicos en aquella época y para un país del tercer mundo, como la construcción y operación de un túnel de viento, la investigación de los fenómenos básicos asociados al movimiento de sedimentos y el estudio de la energía eólica, que hoy vemos que proporciona buena parte de nuestro consumo energético. Mayol orientó su esfuerzo a consolidar la infraestructura humana y material imprescindible para la existencia del laboratorio y, paralelamente, impulsó la búsqueda y el establecimiento de las conexiones entre el laboratorio y la actividad productiva nacional. No es que escribía o trabajaba para las revistas o para publicar, sino que trataba, y lo logró en buena medida, de vincular su conocimiento o el conocimiento que se iba desarrollando en el laboratorio con los problemas que había en el país en estas disciplinas. Para ello, salió del laboratorio y en una tarea ardua y tenaz logró convencer a organismos y empresas no universitarias, fundamentalmente las empresas públicas, pero también algunas empresas privadas, sobre las posibilidades nacionales y la conveniencia de hacer tecnología. Obtuvo solicitudes de trabajos técnicos e implementó por primera vez en nuestra universidad lo que hoy denominamos la política de convenios. Es decir, que el ámbito académico se vincula con el ámbito productivo a través de convenios en los cuales el ámbito académico genera conocimientos para facilitar la actividad del ámbito productivo. Y la actividad desplegada en ese sentido de Mayolo fue tan intensa que si hoy repasamos las grandes obras civiles del país, cuya construcción es posterior al año 55, comprobamos que todas ellas contienen algo del trabajo efectuado por Mayolo y sus colaboradores en aquel laboratorio por él creado. Ahora yo quisiera hablar de la investigación científica y tecnológica y su aplicación como uno de los componentes necesarios del progreso nacional en el pensamiento de Mayolo, uh-huh. que por supuesto yo comparto integralmente.
Antes de continuar, Rafael, me gustaría un poco poner en contexto, para ustedes que nos lo pueden contar de primera mano, era también un contexto histórico complejo el de Uruguay, además de por lo político, también por lo económico. O sea, era la década del 60 fue de alguna manera la primera década donde Uruguay dejó de vivir cierto auge económico y eso sin duda empezó a hacer cuestionar y a replantearse a los pensadores más importantes como por ejemplo Mayolo acerca de cuál era el rumbo que se debía tomar también, por ejemplo, a nivel de la industria, para dinamizar algo que había dejado de ser lo que era y que se empezaba a ver a muchas luces de que Uruguay ya no tenía ese desarrollo y que ya no podía seguir con el modelo que le había dado tanto rédito hasta la década del 50. Eso había cambiado radicalmente y en esto, por ejemplo, que tú nos empezabas a contar, se ve claramente.
Exactamente. Lo que tú dices es estrictamente correcto. Al comienzo de lo que hemos estado diciendo, señalamos que el grupo de docentes de la facultad que Mayolo integraba y que tanto influyó sobre nuestra generación defendía la investigación científica y tecnológica como actividad sustantiva del quehacer universitario. Estoy hablando de un grupo de docentes que trascendía también a la Facultad de Ingeniería. Pero este grupo asimismo veía en su realización, orientada hacia los problemas nacionales, una palanca poderosa y necesaria para el progreso del país. Es decir, que un país productor de materias primas, sin valor agregado prácticamente, exportador de esas materias primas, si no transformaba esta modalidad que aún lamentablemente caracteriza a nuestro país, no tenía posibilidades de crecer significativamente. Decíamos que no entenderíamos el esfuerzo y la pasión que Mayolo desplegó en la creación del laboratorio, en el establecimiento de los vínculos técnicos con el quehacer productivo nacional, en su trabajo científico, en la actividad enérgica en materia de política universitaria y finalmente en el relevante papel que desempeñó desde el rectorado de la universidad, si todo ello no estuviera estrechamente relacionado con sus convicciones profundas referidas al futuro de nuestra patria. Y creemos, por cierto, que un elemento medular en las convicciones democráticas y humanistas de Mayolo era el concebir el cultivo del método científico al más alto nivel y su aplicación a la realidad uruguaya como la única posibilidad de superar las desventajas relativas de tamaño y de ausencia de riquezas naturales que tiene nuestro país. Este tema es una constante en su pensamiento y las referencias al mismo son muy abundantes en sus trabajos. La referencia más lejana en el tiempo que conocemos data del año 51. En aquel año, el decano le encomienda al joven Mayolo efectuar el discurso de recepción a los nuevos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Mayolo ya era profesor. Y en dicho discurso, es interesante porque era un profesor muy joven que se estaba dirigiendo a los jóvenes que ingresaban. Y se ve la coherencia de aquel Mayolo joven con todos estos conceptos que ahora estamos manifestando. En este discurso, dirigido a los jóvenes estudiantes, él se refiere a la actitud poco receptiva de nuestra industria respecto a la investigación tecnológica nacional. Fíjate a qué problema alude Mayolo, ¿no? actitud que resulta de hecho documentada por Mayolo en esta exposición, de que la industria, salvo contadas excepciones, trabaja con tener, salvo contadas excepciones, nuestra industria trabaja con tecnología proveniente del extranjero. Dicha constatación le lleva a concluir lo siguiente, según sus propias palabras, en este discurso a los estudiantes. Cabe decir, entonces, que nuestra industria es una industria prestada, pues depende de los resultados que no se pueden conocer del exterior, y del exterior solo se conoce lo que el exterior no teme que sus competidores conozcan. No tenemos, pues, independencia en materia industrial. La única solución a este problema está potencialmente guardada, pero eso sí, demasiado guardada a veces, en los institutos de la Facultad de Ingeniería. Y a renglón seguido le proponía Mayol a los estudiantes: dar vida de inmediato a la comisión creada para el fomento de los institutos, pero no bajo ese nombre de fomento que trae al espíritu del industrial la idea de que él dará pero no recibirá nada, de que se le exigirá un desembolso y no tendrá recompensa. Deberá ser una comisión de intercambio entre la facultad y los entes industriales del Estado y o los particulares. Su objetivo deberá ser conseguir contratos de trabajo que favorezcan a la universidad y al industrial y por ende al país. Y finalizaba su discurso ante los estudiantes proponiendo comenzar una intensa propaganda por la prensa, en folletos, en la radio, en conferencias, todavía no estaba la televisión, en lugares adecuados, que muestre en forma palmaria y convincente lo que hoy aquí hemos querido expresar. Por razones de tiempo, obviamente, en relación a este programa, obviamos otras referencias al mismo tema, pero aquí ya se ve en aquel Mayolo joven lo que luego sería en su vida el desarrollo de estos mismos pensamientos.
Déjame preguntarle a Rafaela, a Carlos, ¿cómo recuerda esos años y este tiempo que estamos evocando ahora de Mayolo recibiendo a los jóvenes estudiantes de aquella generación?
Sí, lo recuerdo perfectamente bien y quería subrayar que las características que describía a Rafael en lo que se esperaba de un científico para que tuviera repercusión en el país o actividad, ¿no? Era aceptada y por todos nosotros. Era algo que en nuestra vida diaria nosotros llegábamos a aceptar esa norma de conducta. Yo lo recuerdo con efectivamente esas condiciones que se han descrito se imponían a base de personalidad, o sea, por el ejemplo. Es decir, el ejemplo, él daba el ejemplo, él era así, y entonces nosotros estábamos muy, muy convencidos a seguir ese ejemplo en la vida diaria.
Bien, y ya de joven marcaba una impronta muy fuerte, que además lo haría llegar incluso al rectorado también muy joven, ¿no? Para muchas veces las edades que estamos acostumbrados, en este caso con 46 años. ¿Cómo fue tener en casa al rector de la Universidad de la República como papá también tan joven?
Sí, efectivamente fue muy joven. Me acuerdo que en aquel momento se decía que hasta ese momento era el más joven de los que habían ocupado ese cargo, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuando eligieron al actual rector, creo que le ganó. Sí. Creo que le ganó por algo también, que ahora el que se lleva las palmas es Rodrigo Arín. pero lo recordé mucho, sí. Bueno, a nosotros nos cambió bastante la vida personal, el rectorado, porque estábamos acostumbrados que mamá y papá se iban de mañana a la facultad, volvían juntos a almorzar, se iban de tarde otra vez, volvían juntos de noche, y de repente, ¡pah!, papá desapareció.
Se lo tragó la universidad.
Y creo que para mi mamá también fue muy difícil, porque ella era la típica gallina que tenía a todos debajo de sus alas, ¿verdad? Y entonces...
Incluso a nosotros, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, mi mamá también tuvo un...
Mechoso puede testimoniar.
También, mi mamá tuvo una influencia importante en las familias de ellos también. Ajá. Pedro de Orricochea también podría reafirmarlo.
O sea que la casa también se convirtió en un anexo de la universidad, me imagino.
Más o menos. Bueno, era un anexo de la facultad al principio. Después fue después fue de la universidad. Y yo qué sé, como por dar alguna anécdota, una vez que papá fue rector, por primera vez empezó a cobrar su sueldo independientemente, porque lo cobraba en la universidad. Porque mientras cobraban en la facultad, mamá cobraba todo.
Y ahí dijo, bueno, ahora tengo este dinero, ¿qué hago?
¿Qué hago con esto? Y ahí, bueno, se descuadra un poco la vida familiar, pero yo creo que, digamos que visto ahora, en forma histórica, fue una muy buena época, difícil, hubo que apoyar. Yo tenía 16 años cuando él lo nombraron rector.
También estabas en una edad difícil, vos también.
Y además venía de colegio alemán, o sea, creo que estaba terminando el colegio alemán o primer año preparatorio, la verdad que no sé. El último año del colegio. Así que en ese momento yo no entendía mucho tampoco de nada.
Pero veías un montón de revuelo igual en la, sí. Eso seguro.
Sí, sí, todavía recuerdo la noche que lo eligieron, que de repente nos despertamos mi hermano y yo porque había ruido en la casa y había gente por todos lados, por las escaleras, y no entendíamos nada. Mi hermano era 6 años menor todavía, así que menos entendía que yo, tendría 10 años. Pero bueno, después las cosas.
Yo estuve esa noche en la casa.
Eras uno de los que estabas agitando.
Sí, gente por las escaleras, lo recuerdo.
¿Cómo se vivió? ¿Cómo se vivió esa noche?
En la casa de la calle Yauri.
En la casa de la calle Yauri.
Ya sí. No existe más la casa esa.
No, o sea, hay un edificio. Sí, sí, sí.
¿Cómo se vivió esa noche de la elección de Mayolo como rector?
Bueno, yo creo que era, digamos, el resultado ya se conocía de antemano, porque uh-huh. Se sabía cómo iban a estar los votos en el claustro, etcétera, pero se vivió, digamos, como un gran festejo, en particular todos aquellos allegados al ganador, digamos. Claro. Así. Creo que compitió solo, que no hubo otro, sí, oponente, ¿no? Que fue, sí, candidato único.
Bien, Carlos, ¿tú te recordás también, tenés algún recuerdo que nos quieras compartir de aquellas noches?
No, de aquella noche no. No estaba, por supuesto, estaba al pendiente de los desarrollos, pero no al tanto. Pero quisiera compartir algún recuerdo a tono un poco más personal.
Sí.
Me acuerdo que, digamos, Mayolo, por supuesto, tenía una actividad importante y una voz muy oída en el departamento en sí. Así que el departamento se gobernaba también por una comisión de instituto en la cual estaban representados todos los profesores por encima de cierto nivel, y había una representación de los asistentes y los ayudantes, etcétera. Y nos reuníamos, a mí me tocó ser representante una vez de los asistentes, entonces nos reuníamos. Y recuerdo en la primera reunión que se discutió algo, y era la primera vez que a mí me tocaba votar, y yo, digamos, demoré. Estaba pensando en eso y demoré, y cuando empecé a levantar la mano para votar, se había pasado otro tema. Entonces me acuerdo como Mayolo me miró de costado y me dice: aquí votamos rápido.
Te dormiste en los laureles.
Es una anécdota que me recuerda mucho de su personalidad, es decir, podría yo decir picardía en el sentido de darse cuenta de las cosas que estaban pasando, pero hay algo que he valorado mucho en mi trayectoria en otros departamentos y en otras comisiones de instituto y en otros comités, etcétera, y era la falta de malicia. Es decir, la discusión con Mayolo en lo que fuera, tanto en el tono técnico como en lo que se refiere a las ideas, era amplia y no con ataques personales a nadie. Es decir, se atacaban las ideas, pero se debatían las ideas, pero no las personalidades. Es decir, argumentos que a veces nosotros utilizamos, chistes que se hacen con respecto a otras personas, eso no era su estilo. Les digo, después de estar en varias facultades, en el mundo, que eso era una, algo muy distinto de su personalidad. Así que esa es una de las anécdotas que siempre recuerdo. La otra anécdota que recuerdo es en el trabajo. Yo estaba trabajando en uno de esos proyectos que decía Wargo, uno de esos proyectos que era un análisis del río Uruguay para la represa de Salto Grande, un trabajo muy grande, pero había otro trabajo un poco más chico que a mí me interesó mucho, y hablamos con él, y la persona que estaba a cargo de esas se mudó y él me puso a cargo de ese trabajo más pequeño. Para eso hubo que hacer un modelo, o sea, hacer la realidad en pequeño, y la estábamos ensayando. Un día, él ya era rector, así que él venía a las 3 de la tarde de su casa hasta las 6, más o menos, y de ahí se iba a la universidad. En esas 3 horas trabajaba en su técnica, en su ingeniería. Así que se apareció por donde estábamos haciendo los ensayos, y en esa hora... se resolvió el problema técnico. Es decir, él tuvo la intuición clara de cuál era el remedio para lo que estábamos buscando. Eso me impresionó sobremanera.
Tenía un don particular, lo compartís, Rafael, para el trabajo y para la visión en la ingeniería.
Ah, yo creo que sí, sin duda, y eso no provenía de inspiraciones circunstanciales, provenía justamente de esto que estamos transmitiendo, en cuanto que era una convicción de él en relación al país, que era lo que teníamos que hacer aquellos que teníamos la posibilidad de tener una instrucción de alto nivel y que practicábamos y operábamos con la ciencia, es decir, hacia dónde dirigir esto. Y yo quería mostrar un vínculo fuerte entre el pensamiento de Mayolo y el pensamiento de Varela.
Adelante.
En la misma dirección. Fíjense ustedes. Decía Mayolo, un país como el Uruguay, de escasa superficie y escaso número de habitantes, es imposible si no se le concibe integrado en la región continental. Su posibilidad de existencia no estará cimentada más que muy secundariamente en las riquezas de su subsuelo o en lo que produzcan las pasturas de sus praderas naturales y artificiales. En cambio, es fácil concebir que nos espera un porvenir adecuado dentro de la región si podemos promover un alto grado de tecnificación en nuestro potencial humano. Este deberá ser capaz de competir en el campo internacional con el poder del ingenio adecuadamente cultivado en la universidad, luchando contra la desventaja que representa tener escasos recursos materiales y un minúsculo mercado interno. Por eso, si bien ciertas naciones poderosas en cuanto a su superficie, población y riquezas naturales podrían darse el lujo de no preocuparse mayormente por su porvenir científico, el Uruguay no puede hacerlo. Tomar conciencia de este hecho y tomar decisiones acordes con la gravedad de la situación es un punto crucial que, a no dudarlo, definirá nuestro porvenir dentro del panorama mundial y particularmente el continental. Ahora bien, ¿qué decía Varela, nuestro fundador, si se quiere, en materia cultural? Un siglo atrás decía, en el libro de él conocido, De nuestro estado actual y sus causas, decía Varela: el medio millón de habitantes que en aquel momento tenía la República, ¿no pesarían con triple o cuádruple poder en la balanza de los pueblos americanos si con inteligencia cultivada por la instrucción explotaran todas las riquezas de nuestro suelo y se apropiaran de las conquistas de la industria moderna y pusieran en juego todas las fuerzas que proporcionan el estudio, el saber y la ciencia? Y agregaba Varela: esto es un sueño, tal vez, pero es un sueño que no nos será dado realizarse en nuestros días, ni acaso nunca, pero sin embargo acariciamos en nuestro espíritu, consagrándole nuestros más decididos esfuerzos. Es un sueño, tal vez, pero un sueño digno del más legítimo patriotismo, el que nos hace ver en el porvenir a nuestro país, pequeño por el número de sus habitantes y aún por la extensión de su territorio, pero marchando al frente de los pueblos que hablan nuestro idioma, por su instrucción, por su saber, por su laboriosidad y por su industria. A realizar este sueño nos convoca Mayolo diciendo en forma actualizada, moderna, concreta, lo mismo que este inspirador de nuestra educación pública, como lo fue Varela, decía en su vida, en su momento.
Sí, retomaba lo de varios años antes de Varela, y sigue estando completamente vigente, ¿no? Al día de hoy. Sin duda que su rectorado tuvo obviamente mucho de transformador, pensado justamente en no solo transformar la universidad, sino también transformar el país. Y el país se transformaría también en muchos sentidos, lamentablemente para mal, porque vinieron a partir de los 70,
así es.
Años muy complejos, que también obviamente transformaron la vida familiar, sin duda, Diana.
Sí, completamente. Pero quería hacer una apreciación con respecto a algo que dijo Mechoso en la intervención anterior, que cuando habló de que mi papá era un tipo sin malicia, ¿no? Uh-huh. Es la primera vez que lo escucho, y de terceros, digamos, y es algo que yo siempre en los últimos tiempos lo pensé como un gran valor, digamos, y por eso siempre he creído que a él hay que valorarlo mucho más por su parte científica y profesional que por lo que pudo haber hecho en política, porque creo que no estaba hecho para la política, porque no era un tipo malicioso, y lo lamento por los políticos, pero realmente para poder actuar en política hay que ser más malicioso, pensar en el más allá, y él era un tipo muy frontal, muy así, como decíamos recién, que uno habla lo que piensa, ¿no? Y eso creo que trajo algunos problemas, sin quitarle para nada la importancia a todo lo que hizo, digamos, para la defensa de la autonomía universitaria, que bueno, que fue algo que lo sufrimos mucho en la familia, pero otra vez visto en forma histórica, fue súper, súper importante. Los cambios de vida, sí, bueno, nos fuimos a vivir a la Argentina, tuvimos poco tiempo en la Argentina, porque ahí empezaron también lo que hoy se conoce con el nombre del Plan Cóndor, empezaron a matar uruguayos y chilenos, y no daba mucho para quedarse, y en el año 75, en diferentes momentos, yo me fui primero y después se fueron papá y mamá, fuimos a Venezuela, y bueno, ahí él sobrevivió 5 años más, yo cerca de 40 en Venezuela, una cosa así. Y lo que se puede recordar de esos años, como muy positivo, es que por primera vez empezamos a tener a papá para nosotros, claro. Porque él no tenía tanta actividad, independientemente de que en la Argentina, como siempre decíamos, volvemos mañana, tuvo su actuación con reuniones políticas y todo eso, pero tenía mucho más tiempo libre, porque ahí él trabajaba en una empresa privada junto con el ingeniero Gradosic, y bueno, era horario de empresa privada, no era como la universidad, que era horario completo, ¿no? Y en Venezuela lo mismo, empezó trabajando en una empresa privada y después al final llegó a tener durante un poco tiempo una empresa propia, pero teníamos mucho más tiempo libre, y ahí lo conocimos, y conocimos que era mucho más humano de lo que todo el mundo se imaginaba.
De lo que ustedes mismos imaginaban.
De lo que nosotros mismos nos imaginábamos, de participar en cumpleaños familiares con gorritos de cumpleaños y cosas por el estilo, que nadie se lo podía imaginar.
Muchas imágenes familiares de esas, por ejemplo. Sí, Carlos.
Hablando de lo, si me permiten hablar de,
sí, claro,
lo,
claro,
de lo que está diciendo Diana, digamos, la última vez que vi a Mayolo, él, a Oscar, fue de visita. Él estuvo de visita en mi casa cuando yo era estudiante en Princeton, y vino desde Nueva York, eso sería en el año 77 más o menos, y yo lo llevé alrededor de dar una vuelta por la universidad, y él estaba muy interesado en ver la casa de Einstein, donde estaba la casa de Einstein, que es un poco difícil de encontrar porque no tiene ningún, de acuerdo con lo que Einstein quería, no tiene ninguna marca, digamos, ¿no? Él nunca quiso que su casa se trajo. No sé. Y a la vuelta tomamos un té y con gran interés vi que estaba de gran juego con mi hijo. Cosa que yo decía, pero este es el mismo Oscar que con el cual hemos trabajado, que era tan serio. Así que, digamos, terminando quizá una cosa que quería comentar de lo que se refería Warga y también Diana. El hecho de que un país o nuestro país decida lo que va a hacer, tenemos que ser siempre conscientes de que nadie más lo va a decidir por nosotros. La gente de afuera tiene sus intereses y yo más de una vez haciendo trabajos con grupos internacionales, me han comentado o puesto ejemplos en de otros países mucho más, digamos, no tan avanzados como proyectos de desarrollo del tercer mundo. En cambio, lo que aquí se estaba buscando no era eso, no había ese título del tercer mundo, era el título internacional. Había que hacer, y había, no es una imposición, ¿no? Estar convencido de que el trabajo que se tenía que hacer era el mejor nivel y que y que luchar para que tuviera ese nivel era nuestro trabajo. No iba a venir nadie del exterior a convencernos de que teníamos que tener ese nivel.
Exactamente. Y de esto, de esta faceta también tan humana que nos comentabas recién, Diana, te has encargado en los últimos tiempos de acercar mucho material incluso al Archivo General de la Universidad, donde hemos conocido, por ejemplo, imágenes, ¿no? Justamente donde aparecés vos de pequeña, con tu
Sí.
mamá, con tu papá.
Sí, eso fue un proyecto muy lindo en el que me alegré mucho de participar. La señora que lo llevó adelante, que se llamaba Cora, creo, pero no me acuerdo ahora el apellido, una excelente profesional, me ayudó mucho en recoger en recoger material. Y me alegro haberlo hecho porque uno a lo largo de la vida se tiene que ir achicando y achicando en donde vive, y en este momento que yo acabo de achicarme también y de mudarme a un apartamento bastante más pequeño de donde vivía antes, he tenido que tirar una cantidad de cosas que bueno, por suerte todo eso otro ya estaba preservado, ¿no?
Exacto.
Sí, es algo muy, muy bonito eso.
Y los últimos años de Oscar y también esos años tuyos ya un poco más de grande fueron en Venezuela, donde vos después también te quedaste durante muchos años más trabajando. Y nos contabas un poco en la charla previa antes de hacer el programa de que fue un medio de rebote que terminaron en Venezuela, si bien tenían un familiar allá, un tío, que cayeron medio de casualidad, por las circunstancias cuando se dan la persecución política acá en Uruguay, que terminan en Venezuela, en Caracas concretamente.
Sí, en ese momento fue, como te decía, papá había salido, tenía programado salir en el mes de septiembre del 73 a una misión de Naciones Unidas que iba por todos los países andinos y que comenzaba en Chile y terminaba en Venezuela. Y bueno, estuvo el golpe de Chile, que entonces retrasó la salida, pero después él se fue y la misión efectivamente terminó en Venezuela. Y como estaba mi tío ahí, el hermano de mi mamá, ellos decidieron quedarse unos días más en Venezuela ya en plan de vacaciones. Y ahí se dio la intervención de la universidad. Y entonces ya él no volvió más. Y fíjate que para reafirmar un poco todo esto que decíamos recién de la malicia, me acabo de acordar que cuando empezó todo el asunto de la universidad, le mandamos un telegrama diciendo que no, porque habían telegramas, no había
Sí,
WhatsApp, no había
claro.
nada de eso. Le mandamos un telegrama que no viniera y me recuerdo que contestó, yo tengo que ir porque están diciendo muchas mentiras y yo puedo aclararlo. Y esa creo que era una de las faltas de malicia, ¿no?
Sí.
De saber que todavía se iba a poder aclarar algo.
Y sin embargo, la última vez entonces que estuvo acá en Uruguay, él nunca supo que se estaba yendo y viendo Uruguay por última vez.
No, no, para nada. Entonces de ahí él volvió a la Argentina, nos encontramos en la Argentina, vivimos 2 años allí Y después en el año 75 nos fuimos a Venezuela. Y de la época de Venezuela me parece que tengo que recordar con muchísimo cariño todo el apoyo que nos dio el hoy doctor Carlos Faif, que fue alumno de, bueno, no fue, no llegó a ser alumno de papá, era compañero mío de universidad, pero yo hasta el día de hoy soy como, para mí él es como un hermano. Él vive en Francia en este momento y Carlos lo acompañó en los 5 o 6 años que vivimos en Venezuela, todo el momento, todo el tiempo, y trabajaron juntos primero en una empresa privada que se llamaba Proyecta y después hicieron ellos dos una empresa propia, que bueno, que no funcionó por el fallecimiento intempestivo de papá, pero
Claro.
es una persona que hay que recordar y a quien yo quiero muchísimo y a él y sus hijas, siempre mi corazoncito con ellos.
Bien, y está bueno recordarlos así. Incluso vos después te quedaste trabajando en Venezuela durante mucho tiempo y no obviamente estrictamente en la ingeniería, porque vos después nos contabas sobre tus estudios y que nunca llegaste a ejercer, pero sí con empresas que un poco de costado estaban vinculadas a la ingeniería por su desarrollo. Y ahí como
Sí.
un poco capaz que enganchaste con todo el mundo del estudio de tu papá, si se quiere, rebote.
Y sí, probablemente sí. Efectivamente, yo soy licenciada en educación con mención matemáticas, graduada en la Universidad Central de Venezuela. Me gradué en el año 83, o sea, papá no me vio graduada, porque, bueno, fue difícil obtener desde Uruguay el comprobante de que había estudiado, de lo que yo había estudiado aquí, tan difícil que los primeros años me los negaron.
Porque parte de la persecución política no fue solamente no poder volver al país, sino también a ese nivel, ¿no?
A ese nivel,
A nivel
sí.
administrativo.
Sí, exactamente. Pero bueno, en el 83 me gradué y lo que pasa es que antes había tenido que trabajar en lo que viniera porque ya tenía más de 30 años y no podía seguir viviendo con mamá y papá. Entonces más bien hice una carrera en empresas privadas, orientada hacia la parte de finanzas y administración. Hice algunos cursos en Venezuela, de contabilidad, contabilidad de costos, administraciones y esas cosas. Y bueno, y por ahí
Mira.
trabajé todo el tiempo. Y sí, trabajé en la empresa Siemens, que si bien está siempre relacionada con la ingeniería, la división en la que yo trabajé fue de equipos médicos, pero sí, tenía su buena parte. Y después en una empresa alemana de calderas que se llama la Deutsche Babcock Borsig. Y de alguna forma sí, todo eso me ayudó porque uno de tanto escuchar la ingeniería en la casa, ¿verdad? Tenía idea de lo que significaba, yo qué sé, una evaluación, el avance de obra, los costos unitarios, todas esas cosas, más o menos uno lo sabía y entonces ayudó también en mi carrera.
Todas cosas que habrán tenido largas jornadas de discusión junto con Oscar Maggiolo, por aquellos años, tanto Carlos como Rafael, imagino, se habrán planificado proyectos diversos.
Bueno, de hecho, el vínculo fuerte de Carlos y mío y de Julio Borghi, que como mencionamos al comienzo, ingresó con nosotros al instituto, fue en el periodo de Mayolo aquí en el país. Luego, alguna vez hicimos alguna visita a la casa de la calle Friends, pero para tomar un té y comer una exquisita torta hecha por doña Isaura, la mamá de la esposa de Mayolo. Y la última vez que lo vimos a Mayolo fue en México. Es decir, nosotros estábamos aquí en el Uruguay cuando la dictadura, en una situación precaria porque nos echaron de la universidad. Luego ahí empezamos a trabajar como ingenieros en una empresa cooperativa, Codarbi, que fabricaba cristal, en fin, no sé si tú por tu juventud no conociste.
No, no la recuerdo. Eres solo joven, cristalería, hasta cristalería joven, llegué en los últimos años.
Un joven imberbe. Bien. Pero la situación fue haciéndose cada vez más difícil acá, lo que significó que tuvimos que pedir asilo político en la Embajada de México. Allí, afortunadamente, la política mexicana y el embajador don Vicente Muñiz Arroyo, que en aquel momento ejercía la representación diplomática mexicana, cobijó a cientos de uruguayos que de otra manera hubiéramos estado presos. Y finalmente terminamos en México, porque el asilo político significa entrar en tu país a una embajada que corresponde a un país extranjero y quedas bajo la tutela de ese país. Sin perjuicio del temor que teníamos cuando estábamos en la embajada de que hubiera una invasión y nos llevaran a todos presos, eso afortunadamente no ocurrió y cientos de uruguayos pudimos transitar sin ir a prisión. Muchos otros, muchos más, fueron a prisión. Y en México yo como ingeniero empecé a trabajar y finalmente terminé en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde pude desarrollar proyectos interesantísimos, etcétera, allí me doctoré, en fin. Y una de las acciones que hicimos allí fue invitar a Mayolo, que estaba en Venezuela, y fue a México, donde fue recibido con los brazos abiertos por la colectividad de varios cientos de uruguayos que estaban allí fundamentalmente como por el refugio político, y en particular estuvo en el Instituto de Ingeniería. Y allí habló de sus proyectos, de sus realizaciones, ante quizá una élite de la ingeniería latinoamericana, que era la que radicaba en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y efectivamente la impresión que yo después recogí, dado que Mayolo se fue, yo me quedé porque era el lugar donde trabajaba, donde hice el doctorado y donde, en definitiva, cuando me quise volver me decían que estaba loco. La impresión que Mayolo dejó allí fue extraordinaria, entre pares, porque allí no era un conjunto de personas desconectadas de la ingeniería, sino que era el Instituto de Ingeniería de lo que en aquel momento posiblemente era la mejor universidad en América Latina, la UNAM, y allí estaba la élite, podríamos decir, de buena parte de la mejor ingeniería latinoamericana.
Bien, Carlos, a ti también la vida te llevó a quedarte fuera de Uruguay, en este caso en Estados Unidos. ¿Y qué recordás de tus últimos encuentros con Mayolo?
Nosotros con Rafael y Julio Borghi, que ha sido mencionado, éramos un poco un trío de jóvenes inquietos, diría yo, cuando estábamos en el departamento. Eso. Decidimos cambiar la manera como se enseñaba la mecánica de los fluidos.
Qué forma elegante de decirlo, ¿no?
Sí, él era el más joven, de los jóvenes inquietos, él era el más joven.
Y el más inquieto, tal vez.
Y no sé si el más inquieto, pero el más joven, seguramente.
Era el más joven por unos pocos meses, pero en realidad es cierto que estábamos muy interesados y estudiamos muchísimo libros nuevos, etcétera, y a los que Mayolo nos miraba con aceptándolos, es decir, él nunca que yo experimentara o nadie experimentara alrededor mío. Se opuso a que la gente estudiara, tratara de mejorar, etcétera. Y así me acuerdo que empezamos a una vez que creímos que teníamos listo el nuevo curso, lo decidimos ensayar dándolos a la gente del departamento, y en ese momento en nuestra nueva exposición usábamos un postulado menos que la gente clásica. Nosotros sabíamos que poca gente había esa posibilidad, y cuando yo hice la exposición esa, largaba un poco en el anzuelo, porque yo no lo ponía el postulado, entonces yo largaba un poco el anzuelo a ver quién me decía, pero te falta un postulado, ¿qué estás diciendo?
Era tan así.
Pero otro, una persona cerca de él, sentada cerca de él, enseguida levantó la mano y dijo: pero te falta un postulado. y Mayolo le dice, cállate, que lo va a demostrar. Digamos, él se dio cuenta inmediatamente que era a lo que íbamos. En contraste con Rafael, nosotros, ni Julio ni yo, fuimos suspendidos cuando la intervención, pero decidimos no aceptar ningún tipo de cargo para el que no hubiéramos concursado. Y eso implicaba que nos íbamos a tener que ir. Y efectivamente los dos nos fuimos. Yo tuve suerte en ese sentido, que justo se dio la oportunidad de ir a una universidad de mucho prestigio a trabajar en algo que yo tenía mucho interés. Y allí, 3 años y medio después, cuando me recibí, todavía la situación en el Uruguay no estaba como para volver a trabajar, en particular en la universidad. Y entonces allí acepté la posición en Los Ángeles, y he estado allí desde entonces, volviendo al país varias veces por distintos motivos de proyectos, etcétera, etcétera.
Bien, perfecto. Vamos a ir cerrando este primer encuentro por los 100 años de Oscar Maggiolo. Me gustaría que hicieran alguna reflexión por ahí de algo que no hayamos conversado en esta charla y que quieran traer justamente a la memoria de Maggiolo para cerrar este primer encuentro. Sí, Rafael, si te parece.
Bueno, no es fácil decir en pocas palabras algo que sintetice con cierta capacidad de veracidad algo tan complejo como es la vida de una persona como la de Maggiolo, ¿no? Como la de Maggiolo. Pero yo diría que para mí Maggiolo fue una puerta abierta hacia el mundo de la ciencia y de la gran ingeniería, y eso ocurrió en el Uruguay. Cuando finalmente yo terminé haciendo el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, que a nivel de las universidades latinoamericanas quizá la más grande, la más prestigiosa, etcétera, me di cuenta en qué medida las enseñanzas de Maggiolo, la disciplina que la convivencia con Maggiolo en el laboratorio nos permitió incorporar, se medía de una manera absolutamente favorable, digamos así, frente a lo que se veía allí en un ámbito universitario que sin duda alguna tenía una fuerza y una actividad científica muchísimo más mayor que la que nosotros teníamos, y yo diría que seguimos teniendo en una universidad como es la nuestra, con más pequeña, pero donde también apuntan, no digo futuros Maggiolos, pero personas con talento, con capacidad, etcétera, que han llevado también a nuestra universidad a un sitial significativo, importante, a nivel de América Latina.
Carlos, una última reflexión.
Sí, yo lo definiría como una personalidad de excepción y uno de los constructores del país. Nuestro país es muy excepcional, mirándolo desde el exterior y en las vivencias que uno tiene cuando vuelve de visita. El nivel educativo, el nivel político que ha tenido es evidentemente muy superior a muchos otros países, y eso ha llevado trabajo, ha sido posible por la existencia de personalidades que lo han definido, y yo creo que Maggiolo entra dentro de ese conjunto de personalidades que han construido lo que nosotros conocemos hoy como el país.
Bien, una persona inspiradora, un constructor del país. Después de estas pocas palabras, pero tan significativas, te cedo la palabra a vos, Diana. tenés que tomar esta posta después de haber sido tan alabado tu papá.
Está difícil.
Te dejaron un camino complejo, ¿no? Ahora para cerrar.
Complicadísimo para cerrar. No, más que nada agradecerles mucho tanto a Rafael como a Carlos las palabras bonitas que han dicho y todo su cariño que sé que tienen por mi papá, por mi familia también. Y muchísimas gracias también a la universidad y a ustedes por organizar este homenaje. Y en lo personal creo que hay algo que nos faltó mencionar, que lo caracterizaba mucho y en lo que creo que también fue pionero, y que tiene que ver con que era alérgico al humo del cigarrillo. Y entonces no se le podía fumar enfrente, ni en sus clases, ni nada. Creo que a los alumnos como gran cosa les permitía fumar en el examen, ¿no?
Le hubiera gustado estar en estos años, entonces sí. Con la universidad libre de humo de tabaco hace ya bastante tiempo.
Exactamente, exactamente. Y a mi hermano y a mí siempre nos dijo, yo no les prohíbo que fumen, pero tienen que ir a fumar afuera. Así que te podrás imaginar que los dos salimos antitabaco, porque fumar afuera el cigarrito de la noche en julio no lo hacía nadie, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa faltaba, esa cosa personal.
Me encantó que nos dejaras esa pincelada por ahí, nunca antes comentada o tampoco conocida, entonces, de Oscar Mayolo. Agradecerles tanto a Carlos Mechoso desde Estados Unidos, Rafael Guarga, ex rector de nuestra Universidad de la República, y Diana Mayolo, hija de Oscar Mayolo, por acompañarnos en este primer encuentro de homenaje a los 100 años de Oscar Mayolo. Y les pedimos que se queden acompañándonos en Uniradio, porque vamos a tener 3 encuentros más donde nos van a acompañar figuras destacadas de la Universidad de la República y también muy representativas en la vida profesional y política de Laudelaire y de Mayolo. Así que tendremos 4 encuentros en definitiva para completar este homenaje por los 100 años de Oscar Mayolo. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
100 años del nacimiento del ingeniero Oscar Mayolo, investigador, pensador y conductor de la universidad.